en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y, bueno, pues ya casi no, finalizada la temporada, es tiempo de despachos, bueno, la temporada americana sí, está en plena ebullición, de hecho muchos de nuestros toreros pasan allí las navidades, ¿no? Y los reyes, que por otro lado están a la vuelta de la esquina, qué barbaridad ya, los turrones, los panetones, los mazapanes, los... Ay, Dios mío, si es que no nos hace ilusión nada cuando llegan las cosas. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Los reyes creía que estaban en Zarzuela, pero bueno.
Los reyes están en Zarzuela. Los magos, los reyes magos, esos son los que vienen en enero. ¿Qué tal, Javi Romero?
Buenas noches.
Bueno, temporada americana, sí.
Sí,
sí. Tenemos y bastante. Y son muchos los toreros que lo pasan allí.
Está el... Ya, vamos, esta semana, ahora mismo, además, de hecho, estará... haciendo el paseillo Roca Rey a esta hora más o menos.
Sí.
Estará Roca Rey ahora mismo ahí en Lima haciendo el paseillo y el resto
con,
de toreros...
Con tu finito.
Juan Serrano y con Ponce.
Con Juan Serrano, ya no es finito.
Juan Serrano, finito de Córdoba y Ponce era el cartel. La verdad, un cartel muy, muy apetecible para el comienzo de las corridas de toreros.
Es un cartelazo.
En la plaza de Acho. Y el resto de toreros, pues sí, ya están dando sus pinitos allí en las plazas americanas, ¿no? La verdad que ya están empezando a pasar algunas cosillas. Y bueno, la verdad que esto marcha, ¿no? Esto va andando y se están anunciando todos los carteles.
El mundo marcha, como la película de Kindidor.
Ya han salido también los carteles de la temporada grande, claro, de México. ¿Dónde ha sido? En Querétaro. En Querétaro toreó Ponce el otro día, que cortó dos orejas también, junto con el Payo, que también cortó dos orejas. Ponce dos a su segundo y el Payo una y una, con lo cual, muy bien. Y está, bueno, la temporada... Y está Tlaxcala también, en Tlaxcala, tu finito también, en Tlaxcala.
Sí, no, ya hablaremos de esa corrida. Está haciendo temporada americana, ¿no? Al final ha tenido una temporada... Ha toreado más aquí en España de lo que en un principio
sí,
parecía, ¿no?
Es verdad.
Cogió alguna sustitución y eso pues le hizo entrar en el circuito de nuevo y ahora pues en América está teniendo algunos contratos.
Está con nosotros ya Diego Sánchez de la Cruz, que sí que ha seguido de cerca esa temporada iberoamericana. Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Elia, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente. Y cuéntanos, ¿cómo está siendo?
Bueno, como decís, está empezando a rodar, ¿no?, la temporada americana. De momento ya os habéis referido, de hecho, a algunos de los compromisos más importantes de estos primeros compases, ¿no?, la temporada en México principalmente. Se han dado dos festejos importantes en Aguascalientes. En uno de ellos estaba cartelado Enrique Ponce. Fue un festejo muy deslucido por la lluvia, por el clima. No pasaron gran cosa tampoco en el ruedo. Y otro también, un festejo con muy poca suerte, la presentación en Aguascalientes, que se produjo ayer sábado, de Pablo Aguado, acartelado también con Luis David Adame y con Diego Ventura, ¿no?
Sí.
El festejo también, en este caso, tampoco funcionó. El ganado muy mal, muy desgastado, sin dar ningún tipo de juego. Había una buena entrada en este caso, porque la climatología sí se había mantenido dentro de lo normal. El día de Ponce cayó un auténtico diluvio, ¿no? Y había algo así como dos tercios de plaza, que es mucha plaza, Aguascalientes, es decir, una buena entrada dentro de lo que cabe. Pero, como digo, con este otro festejo, el festejo de Calaveras, como le llaman allí, se anunciaban Diego Ventura, Pablo Aguado y Luis David Adame. Y fíjate si la tarde fue mal, que hasta se le fue un toro al corral a Pablo Aguado en el sexto de la tarde. O sea que dos tardes para el olvido de momento en Aguascalientes.
Qué desastre para los hidrocálidos. Me encanta lo de los hidrocálidos. Es que es muy bonito, ¿no?
Porque es muy bonito.
Aguascalientes, hidrocálidos.
Tierra de mucha afición.
Hombre, ¿y tanto?
Y como ves, dan festejos en temporada, es decir, no solamente en la feria, ¿no?, que es casi solapadita con la Feria de Sevilla.
Bueno, es que la Feria Americana, Diego, lo que estoy diciendo, se alarga casi hasta enero.
Bueno, y más, ¿no?
En el caso,
la temporada mexicana, por ejemplo, tiene dos capítulos, ¿no?, la primera parte y la segunda parte. La primera parte concluye en enero, han salido los carteles. Empiezan hoy también los festejos en la Plaza México, de hecho. Estarán ahora mismo en ello, ya lo podremos ir viendo por la televisión. Y se alarga hasta mediados de febrero, que suelen ser los festejos de cierre, ¿no? Y también ha empezado ya la temporada de Querétaro, aludía a ello Julián, y ahí sí que pasaron cosas, ¿no? También el temporal obligó a suspender el festejo antes de que concluyese, pero sí que hubo una faena muy importante de Enrique Ponce y otra también del Payo, torero al que francamente nos lo estamos perdiendo aquí en Europa, la verdad.
Bueno, lo vimos en su día, luego ya tuvo
es
sus
que,
altos y bajos, Diego,
pegó,
pero el
pegó
Payo
un petardo
aquí pegó,
en Madrid sí, muy fuerte y luego se ha recuperado, pero aquel bajón después del petardo de Madrid le costó mucho recuperarlo.
Es que
de hecho se decía, no, ¿sabes lo que pasa?
Que
es de familia de buena posición, entonces decían, bueno, como lo tiene todo hecho y luego pues
baba,
luego pues no. Luego al final hemos visto que es un torero muy a tener en cuenta, ¿no?
Sí, y es como decís, es decir, tuvo su oportunidad aquí en Europa, cobró y cobró mucho, tuvo su percance en la Plaza de Toros de Madrid, pues que no lo hemos vuelto a ver. Hizo una pequeña temporada por los pueblos de Castilla-La Mancha hace unos 3 o 4 años. Un par de empresarios manchegos le contrataron, le hicieron la exclusiva para España y se le podía ver mucho en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, que como sabéis retransmite muchos festejos, pero claro,
muy taurina, es verdad.
Está para otra cosa, yo creo, un torero que allí es figura, máxima figura del toreo, y la verdad, bueno, es una lástima, ¿no? Porque nos lo estamos perdiendo. Igual que hay algún otro nombre,
yo creo que fue la
Rivera
última,
o Juan
sí,
Pablo Sánchez,
sí,
interesante.
La última temporada de Tauro Delta en las ventas, quiero pensar, o ya, fíjate si me remonto a años atrás... que se dedicó...
Vinieron 8.
Claro,
8 mexicanos,
vinieron muy, mucho, ¿no? Los mexicanos,
ocho mexicanos.
Era casi la feria de México, ¿no?
Sí, pero eran Diego Silvete, Arturo Saldívar,
bueno,
Arturo Macías, es decir, una baraja de toreros que no están en el nivel del Payo.
Ya.
Están en las ferias en México, pero no están en el nivel del Payo. El Payo ahora mismo es máxima figura en México, junto con los hermanos Adame, son los tres que te rematan un cartel nacional. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que es una lástima, ¿no? Pero bueno, el caso es que allí la temporada ha empezado a coger vuelo en base a todos estos nombres y luego, por otro lado, ya empiezan a circular, por ejemplo, los carteles de la Feria de Cali en Colombia. Ecuador ha anunciado ya cuáles son sus bazas para la Feria de la Tacunga, que sustituye, digamos, a la Feria de Quito, y allí se van a anunciar Enrique Ponce, Andrés Rocarrey, etcétera. Y luego está la Feria de Manizales, ¿no? Que ahora mismo es probablemente la más caliente de Colombia y donde se anuncia una encerrona de Julián López del Juli.
Qué bien.
Sí, pero estás hablando de Colombia y en Colombia lo tenemos los aficionados más que negro, negrísimo, porque han salido los carteles de Cali. Pero la alcaldesa de Cali, la alcaldesa de Bogotá, perdona, es antitaurina. Si ya tuvimos sus más y sus menos con
bueno,
el Petro aquel,
sí,
pues ahora vamos a darnos con otro muro. Manizales sí que tiene los carteles fuera, pero Bogotá, ya digo, en
nada.
Principio...
Además
es que
le
principio,
van a poner un pliego muy estricto.
Sí,
¿verdad?
Sí, ha dicho que en el pliego va a cobrar como mínimo un 35% de lo recaudado. Con
lo cual ya era así en la última temporada.
Claro.
No es nuevo. Ya
y Medellín también se ha echado para atrás. Medellín tampoco va a dar toros, casi con toda seguridad.
Sí, pero
bueno,
también viene de la temporada anterior, ¿eh? O sea, en Medellín no se dieron toros este año, en 2019, y en Bogotá lo de dar un pliego casi imposible ya es la norma
desde
este año
pasado. Se lo han servido en
bandeja
de plata a los antitaurinos, ya está. O sea,
claro,
que...
sí, porque es una manera, lo hablamos muchas veces,
sí.
Es que hay muchas maneras de no prohibir, pero evitar que se den.
Es hacer imposible
claro, aquí
un
se intentó hacer con lo de los toros a la Balear, que al final se tumbó. Que era un poco poner unas condiciones tan difíciles
claro,
y tan complicadas.
En Baleares, por ejemplo, el ayuntamiento puede aplicar esas técnicas, ¿no? O técnicas de infraestructura, pero la plaza es de propiedad privada, entonces ahí no puede tocar, no es como en Bogotá.
Claro,
en Bogotá
claro.
La familia Santa María vendió la plaza a la corporación y
ya
ahora
está.
Ya, pues ahí tienes.
Ahí tienes el poder.
Claro.
Diego, ¿algún apunte más?
Bueno, solo con terminar con el acontecimiento más importante este fin de semana, en cualquier caso, que se está desarrollando ahora, es decir, no lo podemos comentar aún, pero hoy es la fecha en la que vuelve a los ruedos el torero más importante del momento, es decir, hoy Andrés Rocarrey vuelve a hacer un paseillo después de haber estado apartado desde comienzos del mes de julio, ¿no? Pamplona, si yo no estoy equivocado,
sí,
fue la
sí,
última
sí, desde Pamplona.
Comparecencia, además fue la primera de las dos que tenía.
Creo que era el 10 de julio, si no me equivoco.
En torno al, eso, sí, pues, 7 de julio San Fermín, ¿no? Entonces, en torno a la fecha del 7 de julio, desde ahí no estaban los ruedos presente Andrés Rocarrey. Entonces, bueno, es importante, lo comentaremos la próxima semana, a ver qué tal transcurre el festejo. Y este año hay una peculiaridad, no hay ganado español. Lo digo porque desde hace 4 años era la norma en la Plaza de Toros de Acho. Se estaban importando toros españoles, con mejor o peor resultado. Yo creo que en general sí que estaba saliendo la cosa bien, pero eso tiene un coste tremendo, tremendo para la empresa. El coste medio por toro se te dispara hasta los casi 15.000 euros cuando tienes en cuenta los costes de transporte, todo, los permisos y todo lo demás. Sí. Y no hay que olvidar que es la plaza más cara del mundo, Acho, ajustada a la renta per cápita del país. Y es una plaza que tiene unas condiciones parecidas a las que en su día denunciaba mucho la empresa Pajés en Sevilla, ¿no? Porque alrededor del 40-50% del dinero que entra en taquilla no va a la empresa, va a impuestos municipales, a tasas nacionales, como un impuesto de espectáculos, que es muy muy típico en países de América Latina, y también existe una retención muy importante por parte de la propiedad, que es la beneficencia de Lima, algo así, ¿no? De los propietarios, vamos, de la plaza. Entonces, vamos a ver qué tal transcurre la feria de Acho, porque ahí se juega mucho la tauromaquia peruana, que ahora mismo es la que mejor salud goza de toda América.
Pues Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que visiten nuestros oyentes La Economía del Toro, que ahí se van a informar de todo lo importante de los números y de lo que no son números, La Economía del Toro. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós. Adiós. Bueno, si la semana pasada hablábamos de una despedida, que además ha sido por todo lo alto, una despedida, eso que se dice, ¿no? Tan manido, una despedida soñada. Pues sí, también yo creo que una parte importante, aparte del torero, ¿no?, que es el que está, por supuesto, pues es el apoderado, ¿no?, el que hay detrás.
Hombre, yo creo que sí, siempre, y sobre todo en una despedida, hay que programarlo, hay que hacer las cosas bien, y yo creo que si te estás refiriendo a la despedida de Manuel Jesús el Cid, yo creo que se hicieron las cosas muy bien, quizá porque no era un apoderamiento al uso, sino eran, bueno, pues dos amigos que dicen, vamos a hacer las cosas,
esto, ¿no? vamos a cerrar esto
vamos a cerrar este capítulo y vamos a cerrarlo disfrutando.
Totalmente.
Y yo vuelvo a decir, se lo dije al Cid el otro día, se ha ido cuando está en el mejor momento. Ahora mismo estaba cuajando toros en todas las plazas, estaba saliendo a hombros, triunfando en todos los sitios, hasta la última está en Zaragoza, donde le anda el premio al triunfador.
Sí, creo que es casi mejor despedirse así. Que...
Es que eso te iba a decir, luego
sí,
seguro
Javi,
que volvemos y dicen, madre
mía,
porque no se ha
retirado. Mejor que lo
del
lagartijo, ¿no?
Claro,
más
¿dónde
vale
queda
una retirada a tiempo, aunque es verdad que... A ver qué opinas. El que ha sido su apoderado, Manuel Martínez Erice. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues, ¿qué opinas sobre esto? ¿Se ha retirado en el mejor momento?
Bueno, pues eso es, pues da la sensación de que sí, ¿no? Pues no sé, la verdad que el nivel que ha dado el CIT este año, sobre todo de finales de julio hasta final de temporada, ha sido espectacular, ¿no? Hombre, yo, aunque lógicamente conozco así toda su trayectoria, pero bueno, solo he convivido con él esta última temporada, ¿no? Pero bueno, la gente, pues como su mazo de espadas, que lleva con él nada, pues, desde Sin Caballos, comentaba que no es que estuviera mejor, porque claro, la gente empezó a hablar, oye, está el CIT mejor que los últimos 3 años, o mejor que 5 años, y el mazo de espadas decía que estaba mejor que en los últimos 25, ¿no? La verdad que ha dado un nivel altísimo. Yo creo que ha influido un poco, no sé, precisamente esa sensación de saber que ya no necesitaba triunfar, porque claro, lógicamente cuando un torero en una temporada triunfa en una plaza, lo hace con miras a que el año siguiente vuelvan a contar con él, en fin, ¿no?, reeditar triunfos para seguir contando, ¿no? Yo creo que en este caso Manuel Jesús, como sabía que ya no tenía esa necesidad de triunfo, pues se ha limitado a lo que decía Julián hace un momento, ¿no?, a disfrutar de la profesión, a disfrutar de cada toro que le ha tocado. Ha habido suerte porque nos han investido muchos, la verdad, y bueno, pero sobre todo se le ha visto muy feliz, ¿no? Ha disfrutado lo mismo en plazas importantes como en plazas de pueblo, lo mismo disfrutaba de una corrida de toros que de un festival, y yo creo que eso, lógicamente, un torero con ese bagaje, con esa experiencia, con esas condiciones, cuando se quita del lastre eso de la presión, pues bueno, aflora a lo mejor de él, y es lo que ha pasado este año con Manuel Jesús.
Pues es probable que uno va con esa presión de querer repetir en los sitios o dejar, y bueno, pues en ese año de despedida ya con las cosas muy claras. Es que fíjate, la trayectoria del Cid, si nos ponemos a pensar, son 4 puertas del Príncipe, ¿no?
4 puertas del Príncipe y en Madrid las que ha perdido
las
por
que
la
ha perdido, efectivamente.
Madrid podría haber sido una trayectoria espectacular porque ha cuajado toros. Sí. Vamos, yo de uno de los que más recuerdo es aquel guitarrero de Hernández Pla, que siempre cuando lo comentaba con él digo, el guitarrero aquel todavía sigue sonando,
sigue,
¿no?,
sonando la guitarra.
Sigue sonando. Y luego uno de Victoriano del Río en una feria de otoño que cuajó una faena extraordinaria, que eso Manuel se tiene que acordar.
Sí.
Yo creo que fue una faena, incluso toreando, mucho más relajado de lo habitual en el Cid, con mucha más torería, con mucho mucha más hondura, no lo sé. Vi un Cid distinto, pero a la vez casi casi perfecto en esa faena. Y luego, pues una vez más, los aceros pues deshicieron lo que es, pero la faena ahí queda. Es decir, sí que es verdad que lo decimos muchas veces, Manuel, la ficha de un festejo puede ser muy fría, si decimos fulanito tal, silencio y silencio, pero resulta que la faena ha sido, o las dos faenas han sido de cuatro orejas, pero de tres pinchazos en un toro y otros tres en otro, pues deshacen y que todo quede en silencio.
No, claro, es así.
Yo creo que ha sido una temporada muy bonita, Manuel.
Sí, no, la verdad que ha sido preciosa, ¿no? No te voy a ocultar que nos hubiera gustado ir a algunas ferias más, pero bueno, yo creo que hemos ido a bastante. Hemos ido a donde han querido que fuéramos, ¿no? Y lo que te decía, bueno, ya ha habido ferias importantes, oye, Santander tres orejas, en Huelva dos orejas al toro de Cuadri, en fin, la faena de Colmenar, acuérdate, en Valladolid estuvo sensacional, en Logroño, bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Y luego sobre todo el final, esas tres plazas tan importantes que pueden ser, claro, tan importantes pero tan difíciles, ¿no? Como son Sevilla, Madrid y Logroño y Zaragoza, perdón. Esas tres tardes fueron inolvidables, ¿no? Tanto, bueno, es que me cuesta quedarme con ninguna de ellas, ¿no? Los tres públicos estuvieron cariñosísimos. Bueno, el día de Madrid fue súper especial, con eso, cuando el 7 decidió eso de motu propio finalizar ruedo, a pasearlo a hombros, un poco en agradecimiento a toda su trayectoria. Yo viví cómo lo acompañaron hasta la furgoneta, de verdad, qué abrazos le daban. Pues la gente más emblemática del 7 de Madrid en la furgoneta, casi prácticamente llorando por
con él. Es que te puedes ir tranquilo, claro, con ese gesto.
Fue que... la verdad que no es. Así, yo creo que así se va él, ¿no? Con la conciencia muy tranquila, con la sensación de la labor bien hecha. Y bueno, lo que decía Julián, ¿no? Es verdad que su trayectoria en Madrid ha estado marcada por el mal uso de la espada. Mira, afortunadamente ese último toro lo mató perfecto, lo mató por arriba y lo mató muy bien. Ya te digo, creo que se va con un sabor de boca muy muy bueno, muy importante, lógicamente acorde a su trayectoria, ¿no? Acorde claro, a lo que ha sido la figura del toreo, muy importante como ha sido el Cid.
Don Manuel, la conciencia tranquila, no hablo de conciencias ni mucho menos, pero hablando del tema empresarial, hemos hablado hace un momento de Tauro Delta, estábamos con Diego Sánchez de la Cruz hablando de México, de lo grande, en el gran momento el que atraviesa el payo, y yo dije, pues fíjate, creo que fue el último año de la gestión de Tauro Delta, que fue una feria muy, muy mexicana. Lo de la conciencia que decía, usted se fue con la conciencia tranquila, entiendo, sobre todo porque es que si uno lo piensa ahora con el tiempo, los abonos son los que marcan el éxito también, ¿no?, de una temporada, y es que les pilló la crisis, de lleno. De lleno.
Es lo que te iba a decir. Bueno, nosotros de Madrid, por supuesto, nos fuimos con la conciencia tranquila, no tranquilísima, más que la conciencia tranquila, nos fuimos con la certeza de eso, de la labor bien hecha. Han sido 12 años en esa plaza tan importante, que hay que estar ahí para saber lo que
pesa que esa plaza. Sí, sí.
Durante 12 años, a los toreros les pesa mucho, pero también a la empresa, como muy bien has apuntado, no nos tuvimos, o sea, nos tuvimos que soportar todo el azote de la crisis en su máximo esplendor, lamentablemente. Aquello fue muy duro, pero bueno, yo creo que supimos capear el temporal y hicimos San Isidro y temporadas importantísimas. Bueno, ¿no? Y como se suele decir, hay que dar lo hecho, ¿no? El que venga otro y lo mejore.
Es que hay algo, claro, cuando las plazas están llenas, aquí que decimos, pues eso, ¿no? Que hay que ir a los toros y tal, pero aun estando la plaza llena, muchas veces es que el empresario no necesariamente tiene por qué ganar dinero, no sé si perderlo, pero que a veces, bueno, pues no, en determinadas plazas lo comió por lo servido, que no, se dice, ¿no?
Hay carteles de no hay billetes y que, sin embargo, seguro, seguro, en Madrid,
no han dado ganancias.
Que la empresa ha perdido dinero, seguro.
Claro. Pero dinero no, pero yo te digo, bueno, yo te señalaría ahora ya no solamente de mis gestiones, de cogerme el San Isidro pasado y yo te digo unos cuantos carteles en los que la empresa perdió, pero no dinero, perdió igual 200.000 euros.
Fíjate.
Y eso con el papel acabado, ¿no? Es verdad que es paradójico, ¿no? Lógicamente un empresario cuando hace sus números, los números más optimistas que puede hacer son con el papel acabado, con la plaza llena, ¿no? Entonces no debía ser lógico que esos días se haya perdido dinero, pero bueno, en Madrid todo el mundo sabéis que tiene unos precios muy baratos. Madrid con el papel acabado no factura, pues factura igual como plazas de segunda categoría que con la mitad de aforo, ¿no?
Claro, es que si comparamos el precio de la entrada, ojo.
Sí, claro.
Ya no hablamos de localidades, de más localidades, obviamente, pero es que el precio de la entrada en algunas se duplica, triplica cuando en Madrid.
En Madrid es baratísima. Madrid con 24.000 personas, pues hace muchísimo menos dinero que Sevilla, tiene 12.000, claro. Y pues Madrid hace el mismo dinero, pues no sé, que Murcia, o que Salamanca, o que Valladolid con el papel acabado, que son plazas de provincias, ¿no? Pero claro, pero con la particularidad de que los toreros, por ser Madrid, ser la plaza más importante del mundo y en la que más miedo pasa, lo más responsabilidad tienen, pues es donde más cobran, ¿no? Las figuras del toreo en Madrid cobran unos honorarios desorbitados, no acorde a las taquillas, Pero bueno, por eso el empresario tiene que hacer malabares, y eso hablamos de San Isidro, pero luego en Madrid está todo lo que es la temporada,
claro.
que ahí sí que es pérdidas tras pérdidas, domingo tras domingo, en cada novillada, en cada festejo de verano se pierde muchísimo dinero, el canon es altísimo, los gastos son altísimos. Pero bueno, yo suelo decir que a ningún empresario le ponen una pistola en el pecho para ser empresario de Madrid.
Y ¿no? Eso digo yo también, digo que luego muchas veces lloran y tal, digo, a nadie le obligan,
por
¿no?
Eso.
Quiero decir que bueno.
A mí no me gusta llorar, en nuestros 12 años nunca lo hicimos, las cuentas son las que, oye, las cuentas las sabe el empresario a final de año. Unos años salen mejor, otros años salen peor, ¿no? Pero lo que no veo de recibo es eso, es presentarte, a lo mejor eso, subir la oferta, multiplicarla por dos o por tres, la oferta mínima requerida, y luego quejarte de que los números no te salen, ¿no? Eso para mí no tiene sentido.
Lo estamos entendiendo perfectamente.
Creo que sí, ¿no?
Ha quedado cristalino. Yo creo que sí, al que se le escape ya, chingo, no sé, pero vamos. Bueno,
oye, Manuel, sí. y después del CID, porque después de Fuentes, Naide, pero después del CID...
No, me imagino que, o sea, cualquier cosa menos Naide. Pues ahora tú sabes mejor que yo, Julián, pues que ahora son las fechas un poco eso, en las que hay los movimientos, en las que los toreros son buenos, se sientan contrapoderados, hacen las cuentas, en fin, oye, hacen los balances, ellos por dentro, y bueno, algún cambio ya ha habido este año, y seguramente que alguno más haya de aquí para adelante. Tampoco a mí, no sé, me sabe como malo estar esa sensación de como de un poco de buitre carroñero, parece que estás esperando que haya un cadáver para tirarte a por él, ¿no? Oye, pues si tiene que pasar algo, pasará. Yo creo que algo va a pasar en las próximas fechas. Y si no, pues bueno, el mundo del toro es muy amplio, no está en su mejor momento, pero bueno, seguro que encontramos cosas para hacer, ¿no?
Pero en todo caso, Manuel, tú no estás a la espera de arañar uno, pues arañar, decir, sino será alguien que te llame, como ha sido el caso del CID, ¿no? Yo creo
pues
que
exacto,
ya
exacto,
el nivel ya sabemos cuál es. Está claro que será alguien que te busque porque piense lo que pensó Manuel.
Lo que se está viendo ahora, cosa que yo también, ojo, he criticado, don Manuel, porque... A veces una misma empresa pues tiene cantidad de
plazas,
poderdantes,
de
en este caso, de plazas, de ganaderías, algo que se puede entender como un monopolio, no llega a serlo, obviamente, en palabras hablando de manera muy alegre, pero es verdad que yo eso lo he criticado porque digo, el circuito así no fluye. Pero lo cierto es que cada vez, usted que ha estado en una gran empresa como Tauro Delta, cada vez son más los toreros que dejan las grandes empresas y parece que se van, no con independientes, pero sí, estamos volviendo otra vez a esa tradición, ¿no?
Bueno, eso demuestra un poco un dicho muy 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 taurino, que es que, o sea, que el mejor apoderado de un torero es el propio torero, ¿no? A mí cuando los toreros buscan en los apoderados, pues eso, hablan de la hipotética fuerza, es que este apoderado tiene mucha fuerza. El otro día hablaba yo con un torero, y además no me importa dar nombres, no voy a decir con quién era, y hablando de la fuerza de los apoderados, ¿no? Decía, pero bueno, decía, ¿qué me estás queriendo decir? Que, por ejemplo, y no me importa decirlo, el Juli torea porque lo lleva Luis Manuel Lozano. Pues no,
pues no.
El Juli torea, pues no torea, no tiene nada que ver si Luis Manuel Lozano tiene o deja de tener fuerza, si es un Lozano o no.
No, porque lleva apretando toda la vida, 20 años de alternativa ya, o sea, que imagínate.
Pues exacto, o sea, que los toreros torean acorde a sus méritos. Hombre, cuando un torero está empezando necesita más el apoyo de una casa que le pueda garantizar una serie de actuaciones, ¿no? Pero cuando los toreros ya son importantes, ya tienen capacidad para volar por sí mismos. Entonces, lo que tienen que buscar es un buen gestor, alguien que conozca la profesión, lógicamente, pues que sea honrado, bueno, que si congelian, pues mejor, eso, y que les administre bien las cosas, ¿no? Pero bueno, los toreros en eso son muy cambiantes y muy a veces muy caprichosos, ¿no? Muchas veces no saben ni lo que quieren, ¿no? Entonces, bueno, las dos fórmulas son más o menos...
Don Manuel, a ver si ahora con la despedida por todo lo alto que ha tenido el CID se va a especializar eso, en despedidas, ¿no? Y van a decir todos los toreros,
sí, pues,
oye, que yo...
Además, el año pasado también se dio la circunstancia que apoderé a Juan Bautista y también se le pidió.
Sí.
O sea, ya llevo 2 años seguidos
asistiendo. Oye, con esa joyita que tiene Juan Bautista, ¿verdad? Con Marco Pérez,
sí,
¿verdad?
Que
nos lo estuvo contando el otro día, sí.
Muy ilusionante ese crío, sí, la verdad que es una delicia verle torear. Bueno, yo solamente he visto algunos vídeos de él.
Yo he visto un vídeo, sí.
Y la verdad que Juan, con el que tengo mucho mucho contacto y mucha relación, está ilusionadísimo con el tema. Eso sí que es una inversión de futuro. Mira, eso me haría falta algo a mí.
En
lugar de uno que se despida, uno que está llegando, ¿no?
Uno que empiece, ¿eh? Se está muy tierno, ¿eh? Pero la verdad que hay que verlo en el vídeo. Es alucinante, sí, el chaval.
Sí, sí.
Bueno, pues... Don Manuel Martínez Erice, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablaremos con Manuel Jesús de Viva Voz porque nos apetece saludarlo y darle la enhorabuena por esa...
Pues desde luego vamos
yo se la doy al apoderado porque yo creo que la planificación ha sido bonita y yo creo que la clave está, hemos ido donde nos han querido llamar y no se han escatimado plazas, no se ha hecho un recorrido por plazas de tercera para decir vamos a ir arañando por ahí en plazas de tercera y salidas a hombros baratas, sino que no, hemos ido a Zaragoza y encima ha triunfado en Zaragoza, hemos ido a Bilbao, hemos ido a Madrid, Sevilla, yo creo que
se
podía haber toreado más, pues a lo mejor sí, pero
ya,
yo creo
claro.
que lo justo, yo me acuerdo lo de Colmenar fue inmenso, aparte que Colmenar también quiere mucho al Cid, pero el cariño cuando las cosas no ruedan se torna en almohadillazos, o sea que tampoco, y sin embargo en Colmenar es que estuvo sensacional, pero es que luego fue Navalcarnero, en una plaza donde además me reencontré con la ganadería de Sepúlveda, que estaba un poco por ahí, y eso tú lo conocerás, Manuel, estaba un poquito perdida lo que era Sepúlveda, y yo la he visto muy recuperada, con otro encaste, pero por lo menos a ver si puede volver al gran circuito.
Pues sí.
Es decir, yo creo que hay que darle enhorabuena, tanto a la apoderada como al torero, por la temporada que ha
hecho. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias.
Pues don Manuel Martínez Erice, gracias, buenas noches.
A vosotros, muchísimas gracias, buenas
adiós,
noches.
Adiós, adiós.
La verdad que ha sido una temporada muy interesante,
es que,
¿no? Para decir,
claro, tú fíjate,
una temporada merecida. De
una de las rupturas más así es la de Paco Ureña con Simón Casas.
Sí.
Se ha ido con Garzón.
Se ha ido con José María Garzón, sí.
Pero fíjate, Garzón que ha dejado a Joaquín Galdós.
Pues ahí están.
Que se ha ido, si no me equivoco, con Julián Guerra.
Con Julián Guerra, sí.
Pues también ha apoderado de toda la vida.
Sí, David Galván, que es un torero, fíjate, que al que hemos hablado con él varias veces.
Mala suerte.
Es un torero de mala suerte en Madrid. Cada vez que viene a Madrid sale por la...
Bueno, pues no lo digáis, no lo digáis.
No, pero es muy buen torero, pero con muchas cosas.
Yo he visto incluso, fíjate, en Ajalbir, que hace un frío ahí, que vas casi...
Sí, me acuerdo yo de aquello.
La primera de la temporada.
No puedes ni aplaudir porque es que...
Qué frío pasé
entre toro y toro te bajas al cañón este que suelta aire calentito para calentarte. Y yo ya desde...
Que finales de enero, que quieres, claro.
Sí, la última semana de enero. Y la primera semana de febrero, la de Valdemorillo.
Sí.
Y yo ya desde hace muchos años que le vi allí, dije, qué buen corte de torero. Quizá un poquito frío, ¿no? Que es lo que decimos, que algunas veces esa frialdad, lo que hablábamos de Sergio Aguilar, por ejemplo. Sergio Aguilar, un gran
Daniel
torero.
Luque.
Y siempre le han dicho
sí,
que muy
pero,
frío.
Pero esa frialdad muchas
pues
veces...
Pues Daniel Luque con el capote, vamos...
Ahora mismo es de los mejores capoteros.
Es un primor.
Sí,
oye, Javi, me tienes que contar algo de la fundación, ¿no? A ver, un vídeo que has visto, cuéntanos.
No, bueno, esta semana no pude ir al acto que organizó la Fundación Toro de Lidia, pero bueno, estuve muy pendiente, lo pude seguir por streaming, luego he podido volver a verlo, ¿no? Para quedarme bien con los dos.
Streaming,
que esto es lo...
Moderno.
Para verlo por internet.
Esto los menores de 20 años, ¿no? Veas tú como pulula.
Realmente era un acto para denunciar un poco esa industria animalista que tiene una cantidad de dinero para socavar nuestro modo de vida, ¿no? Y se llama Sostenibilidad, Mundo Natural y Animalismo. Y bueno, pues comenzó el portavoz Chapo a Paulaza dando datos y la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la fundación, a la página web y que vea estos datos.
Pero
porque
sabes,
es que es alucinante.
¿Sabes lo que pasa, Javi? Eso entre nosotros, yo a ti no te voy a convencer de todas esas cosas, ni tú a mí, estamos convencidos de antemano.
Claro, claro.
El asunto es que estas cosas tendrían que llegar a esos que tienen en su casa dos perritos y al padre en una residencia de anciano y no van a verle. Porque una cosa es que esté, porque esto... tenga que estar, por cuidados y por demás, pero hombre, que menos que ir una vez a la semana.
Sí.
No, hay algunos que tienen dos perritos muy bien cuidados, pero el papá o el abuelo en la residencia y no van ni a verle.
Rejonazas metidas ahí, ¿no?
Claro, y ese es
ahí
el...
Va.
Sí.
No, que te alabo el gusto.
A ver,
no,
realmente...
Es que ahora mismo hay más animales censados de compañía en España... que niños.
Ay, o sea, que así nos va.
Claro,
realmente...
no, tú no te pongas de ejemplo.
Julián...
Yo tengo dos perritos, ¿y qué?
Yo, por eso.
Pero a mis padres muy bien cuidados también.
Que realmente, lo que digo, que realmente este acto iba dirigido más bien a esas otras personas que viven de los animales, pero que a lo mejor dicen, bueno, si acaban con los toros, a mí los toros no me interesan, pero bueno, luego vendrá a usted que le gusta la caza, o a usted que tiene un criadero de cerdo, o a usted que cría gallinas, para lo que sea. Y la verdad que estuvo muy interesante. Estuvo también un pastor de los Picos de Europa, que el tío graba vídeos contando todas estas cosas que le pasan con los animalistas. Y bueno, el hombre vive ahí. Y luego estuvo Victorino Martín cerrando todo y dejó un mensaje que si queréis lo podemos escuchar. La verdad que es muy interesante.
Dale.
Si algún partido político considera abrazar el ideario impulsado por la industria animalista, lo que es absolutamente legítimo, que no tenga la desfachatez de hablar de la España vaciada. O una cosa o la otra. Que elija las dos a la vez son imposibles, son incompatibles. Porque el animalismo es un ataque directo y frontal a la España rural. Cada propuesta animalista, cada guiño en campaña al animalismo es una bala al corazón de la España vaciada. Así de claro, así de cierto.
Pues muy bien, Victorino, muy bien dicho.
Sí,
vamos.
El
evangelio
cristalino,
como dicen,
cristalino.
El puritico evangelio, ¿dónde
hay que votarle, ¿no?
No, claro. Pero es verdad, porque ahora que tanto hablan del de mundo rural y tal, y sí. Van allí cuatro hippies que dices ya, pues, ¿y qué vas a hacer? No, pues no, es que la verdadera riqueza de un pueblo es su ganadería, es la caza, es lo que lo está manteniendo, los usos.
Es que todos estos indocumentados que son de despacho nada más, vamos, ¿qué se hace con todos los rebaños de ovejas? Se dejan sueltos, claro. y que pululen por las ciudades, o sea, tú te imaginas, por Madrid, vacas para arriba, caballos para abajo,
si
cabras,
fuera,
no sé qué.
Que camparan a sus anchas en las carreteras.
Sí, de hecho, el acto realmente era enfocado sobre este tema, ¿no? Como esta industria animalista, que además que lo tengo aquí apuntado porque me ha apuntado todas las organizaciones que dijeron, empezaron a dar organizaciones y el dinero que mueven, y en sumándolas todas, estamos hablando de casi 1.100 millones, tanto de euros como de dólares.
Claro,
es un auténtico
pastizal
para que avance esta ideología. Si 1.100 millones de euros.
Si tú ves a los que van a las manifestaciones y le ves en Madrid y a la misma persona la ves en Zaragoza y luego la vuelves a ver en Oro, eso no es normal.
Hay que financiarlo, no hay que
claro, pelearlo. Eso no es normal, porque es que además, si se echan la mano al bolsillo y no tienen dinero, pues alguien les pagará los viajes, alguien les pagará las estancias, alguien les pagará para que se muevan de esa manera, ¿no? Y además que siempre son los mismos y su mensaje siempre es el mismo, pero salen en los telediarios, que es lo que quieren. Por eso, si todas las manifestaciones estas animalistas, antitaurinas sobre todo, en vez de permitir el gobierno que se hagan en la puerta de la Plaza de Toros, donde los que van a los toros tienen que aguantar insultos que no se aguantarían de ninguna otra manera, si las desviaran y las echaran un kilómetro fuera, alrededor,
me interesa.
¿Te imaginas una manifestación antitaurina en la Plaza Castilla? Pues la gente es que ni miraba siquiera, ves allí a cuatro monigotes.
¿Qué hacen aquí?
A cuatro monigotes saltando de toros, no, otras no, va a ser fuera. Y ni caso. Pero claro, en la puerta de la Plaza de Toros es noticia, es apertura de telediario.
Yo quiero dar la enhorabuena a la Fundación, porque la labor esta es muy importante, y invitar a todos los oyentes y a vosotros que si no, pues, no
que
habéis podido
veros,
que se hagan socios, y si podéis, que veáis el acto este. No es muy largo, creo que dura una hora el vídeo,
¿no?
Y se pasa rápido, porque yo creo que te quedas tan alucinado que...
Fíjate, en los programas estos que salen tanto de en favor de, yo les pondría ahora mismo un vídeo que tampoco tiene que durar más de 2 minutos o más de 5 minutos, de las cabras de Gredos con sarna. Es decir, mire usted, a cualquier animal de caza se le mata en el momento. Es decir, es un tiro y muerto. Las cabras de Gredos tardan en morirse, la sarna tarda en matar al animal, pues a lo mejor 6 meses. 6 meses que van perdiendo las pezuñas, perdiendo
agonizando.
La piel, agonizando. 6 meses deambulando por el campo, agonizando. Y eso nadie lo pone en televisión, nadie lo dice. Nadie dice que por culpa de alguien que en su día dijo que no se maten las cabras de Gredos, pues hay una superpoblación, que lo que pasa es eso.
Sí,
que no estamos en la época de la prehistoria, donde los animales y los hombres deambulaban, que ahora todo tiene que estar regulado, que es que los animales no pueden, porque no tienen espacio para vivir. O sea, tú no puedes meter en 50 metros cuadrados a 1.000 personas, que por mucho que quieran, ni hacinándolas, y sobre todo luego que se muevan, y que respiren, y que coman, y que duerman.
Lo mismo, y hay una superpoblación, y especies invasoras, en fin, que nos metemos en otro debate. Tengo aquí un libro, La Plaza de Toros Monumental de Sevilla, La dignidad de un proyecto, y la verdad que es un libro precioso, porque nos cuenta, bueno, pues cómo comenzó todo, incluso las labores de construcción. Mira qué hermosura. Esto es un... Mira, la ilustración de Londres. ¿Qué te parece, Julián? Esa es la maestranza de Sevilla.
No, la maestranza no, la monumental.
No, esta es la monumental, esta es la que aconsejó hacer Joselito el Gallo.
Joselito el Gallo,
y que cuando falleció Joselito el Gallo
se quedó sin uso.
De hecho, todas las plazas monumentales que existen hoy en día, de hecho la Plaza de las Ventas es heredera natural
de este proyecto. Es una maravilla. Está con nosotros claro. Fidel Carrasco, que es uno de los autores. Fidel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que, claro, habrán tenido que investigar muchísimo para recopilar, aparte de todos los documentos gráficos, todos esos datos, todos esos testimonios de lo que pudo ser y no fue esa monumental, ¿verdad?
Bueno, pudo ser y fue. La verdad es que, bueno, tampoco fue para tanto la investigación. Simplemente 7, 8 años, una cosa así. O sea, ¿no? Tuvimos...
O sea, no está mal. ¿Siete años investigando?
¡Qué barbaridad!
Por eso te digo. Por eso os digo, vamos. Entonces, sí, en realidad, bueno, nosotros nos dedicamos profesionalmente a la arquitectura, concretamente a las estructuras de edificación, y luego tenemos mucha relación también con Sevilla, ¿no? Entonces, en una de estas descubrimos, pues sinceramente no teníamos ni idea de la existencia de la Monumental, como la mayor parte de los sevillanos, Ignacio Sánchez Mejías, que nos escribió el prólogo del libro, dice que en el prólogo que la mayor parte de los sevillanos a día de hoy no conocen la existencia de aquella plaza.
Por eso decía yo antes, Fidel, pudo ser y no fue, porque hoy en día, claro, no ha quedado constancia de todo aquello.
Mira, fíjate, el único la constancia que queda es una pequeña puerta.
Ya ves tú.
Que además está
sí,
muy
es,
oculto.
Es
tú
muy
pasas por allí y...
Está pintada de amarillo y blanco, sí.
Sí, es una puerta. Bueno, a nosotros nos ha servido también para apoyarnos en esa puerta y ubicar dónde estaba el edificio, concretamente, con respecto a los edificios actuales, ¿no? Entonces, bueno, y sí es verdad, bueno, es una pena, es una historia, la verdad es que es una historia muy bonita, muy interesante, y es una pena porque es una plaza que hubo, estamos hablando de un edificio de hormigón armado, de los primeros edificios que se construyeron en España de hormigón armado, una plaza con capacidad para 23.000 espectadores, ¿eh? Y entonces es un edificio en el que fue muy representativo en aquellos primeros años del hormigón en España, pero es un edificio que se construyó con todas las garantías y se construyó con todos los medios técnicos y humanos, con los mejores profesionales, para llevar adelante aquella empresa.
Lo costeó el empresario José Julio Lissén, ¿no?
José Julio Lissén, efectivamente. Fue un empresario sevillano y, bueno, el autor intelectual o el promotor intelectual era José Lito el Gallo. Como habéis comentado, no solo de esta plaza, sino de la de las ventas, de la que nosotros también somos abonados, los autores del libro. Y bueno, pues eso, es una historia muy bonita, pero que ha quedado oculta en el tiempo. O sea, parece mentira, pero aquella plaza, se han dicho muchas cosas, que estaba mal construida, mentira.
Sí, hubo un derrumbe o algo, pero no, luego ya tenía, es que lo ponéis en el libro, además, todas las garantías hasta que fuera clausurada en el 1921, ¿no?
Claro, también decían que no se había llenado nunca, se llenó en el mismo 1900, esta plaza funcionó nada más que desde el 6 de junio que se inauguró en el 1918, funcionó las temporadas del 19 y del 20, y ya en 1918 pues se llenó por lo menos en tres ocasiones. O sea, también han dicho que es que era muy grande, que es que muerto Joselito del Gallo, que no tenía sentido, ¿no?
Hombre.
Un jueves de diario la llenaron Ignacio Sánchez Mejías y Bernardo Casillas siendo novilleros en un mano a mano. O sea,
eso de muerto Joselito el Gallo, que no tiene sentido, una obra de estas características, no sé, bueno, pues muerto Eiffel, pues abajo la torre, ¿no? Quiero decir, pues, que también pues, querían tirarla porque les parecía horrible en el año de la Exposición Universal, pero bueno,
sí,
son cosas lamentables que suceden. Porque...
No, sí que es verdad. Hombre, ya había una pugna entre los maestrantes y
ya,
la
claro,
monumental.
Intereses, ¿no? Entiendo.
Claro, y lógicamente en Sevilla, pues, tiene mucha más fuerza los maestrantes. De ahí que la monumental se fuera quedando de lado, y al final desapareciera.
Bueno, nosotros ahí tenemos nuestro punto de vista. A ver, los maestrantes tuvieron mucha fuerza, y la siguen teniendo, evidentemente, hasta el punto de que este tema sigue siendo tabú en Sevilla después de 100 años, pero los maestrantes tuvieron fuerza, pero no tuvieron tanta como Joselito, porque cuando Joselito murió en Talavera, esa misma tarde, en Sevilla, en la Monumental de Sevilla, se estaba celebrando una novillada. Es decir, Joselito murió triunfante. Lo que pasa es que muerto Joselito,
ya el apoyo.
No había quien la defendiera, claro. Y entonces directamente lo que hicieron fue clausurar el edificio. Por supuestos problemas estructurales, en base a un informe realizado por dos técnicos y un médico. Llegado el gobernador civil, dijo, a ver, tenéis que hacer una inspección visual de este edificio y me hacéis un informe donde diga que aquí no se pueden celebrar espectáculos. Claro, imagínate, como técnico que somos nosotros, a mí me ponen esa tesitura y por supuesto que digo que no se pueden celebrar espectáculos. Bueno, me voy a hacer yo responsable de aquello. En aquella plaza
mandaron a dos arquitectos maestrantes para que hicieran el informe.
Algo así.
Más o menos.
Sí, pero que lo que llama la atención que un proyecto de esta envergadura es que no ha quedado absolutamente nada de eso.
No, hombre, todo tiene su sentido. Mira, en Madrid, la Monumental, obviamente fue por la pérdida de la anterior, la que estaba en Felipe II,
ver,
es decir, se fue haciendo
dos plazas
y se fue haciendo más grande.
Es una barbaridad, hombre, pero bueno, no sé, se le podía haber dado.
Pero es que eso lo que pasó en Madrid es lo natural. Es decir,
claro, eso es lo natural, por eso decía.
Claro, es lo natural. Y allí era lo natural también. Si el problema que hubo allí en Sevilla es que la gente iba a la Monumental. Es que la plaza de la Monumental se llenaba. Y eso, a ver, es un tema que tratamos ya en otro libro que estamos acabando ahora, y es que el problema fue ese, que es que la gente iba a los toros a la Monumental se llenaba desde el primer día. La Monumental fue un éxito, pero es que es lo razonable, es que no es comparable.
Es que era lo que buscaba Gallito, que los precios fueran más asequibles, claro, para que pudiera ir mucha más gente a los toros. Es decir, ese era el motivo principal, que como idea, pues desde luego no la puede haber mejor, que es abaratar el precio de las entradas para que fuera la gente.
Entre ellos nosotros somos, Julio y yo somos abonados, bueno, Julio, mi hermano, los autores somos Julio, mi hermano Julio, que es arquitecto técnico, yo soy arquitecto, y luego Carmen del Castillo, somos los tres autores del libro, los tres somos abonados de la venta, pero vamos, concretamente Julio y yo llevamos abonados desde el año 92, es decir, nosotros nuestro primer abono nos lo sacamos de estudiantes, claro, una grada del 5 allí, al Tor Solitrón, y ahí estuvimos 20 años, porque entonces no había otra manera de conseguir una entrada.
De bajar unos pisos, ¿no?
No había manera, era imposible. Ahí nos tiramos 20 años hasta que luego ya conseguimos irnos a Tor Rincón. Que claro, cuando cuentas en Sevilla que nosotros tenemos una entrada, un tendido una fila 20, en el tendido 4 pegando al 3, que estamos a la sombra desde el principio, desde que empieza la corrida, y que por la entrada pagamos 11 y pico, 12 euros pagamos, claro, en Sevilla se tiran de los pelos. Yo, coño, tú lo teníais, claro, vosotros allí.
A ver, esto es la ruina, ¿no? Claro, obviamente. Las imágenes de demolición son tristes, la verdad, en el libro las reflejáis, pero sobre todo el libro tiene, aparte de una calidad estupenda, es que tiene una riqueza de fotos, de cartelería de aquella época, que es una, que claro, es una maravilla, Fidel.
A los que nos gusta leer,
hombre, interesa. Claro.
Bueno, el libro, hay que reconocer, mira, como nosotros somos arquitectos y aficionados a los toros. Entonces, lo mismo los libros de arquitectura, que la revista de toros, todos vamos a ver fotos, o sea, no nos vamos a engañar, o sea, las cosas como son, y el libro está hecho con esa intención.
Vamos a leer los titulares, por lo menos, vamos a leer los titulares.
Claro, es en lo que se queda. Y nosotros hacemos muchos informes también de estos periciales, de temas de estructuras y demás, y siempre los abogados siempre hacen mucho hincapié en que las conclusiones, que al final es lo único que se lee.
Bueno, ¿sabes? No le falta razón. Javi, sí, ya para ir cerrando.
Sí, bueno, Fidel, hoy en día todavía podemos ver una réplica, ¿no?, de lo que fue esa Monumental, ¿no?
Bueno, no se hace mucho una réplica, pero bueno, sí es una plaza que en la que nosotros nos hemos basado bastante, y gracias a la Casa de Misericordia, la Plaza de Toros de Pamplona, se la encargó la Casa de Misericordia de Pamplona en el año 20, vamos, se inauguró en el año 1921 o 22, no recuerdo bien, y se la encargó a Francisco Urcola, que fue el mismo arquitecto. Hay quien dice que es con los mismos planos, no eran los mismos planos, el edificio son muy similares. Tú lo ves por fuera, los dos edificios originales son prácticamente iguales, con la diferencia de que Pamplona en su primer momento pues tenía unas 12.000 localidades. Ahora ya con la ampliación que luego hizo Moneo en el año 60 y tantos, pues ya tiene también más de 20.000 localidades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí es un edificio que sigue estando vivo y además con una prueba de carga que se le hace todos los Sanfermines con un montón de peñistas allí dando saltos en los tendidos de sol, y allí está perfectamente la plaza, o sea que, bueno, pues efectivamente es una, no deja de ser una muestra de que aquello no era una locura, de que una estructura de hormigón en aquellos años como esta que se hizo era perfectamente, podía estar perfectamente en uso hoy, y bueno, pues pasó lo que pasó.
Bueno, pues Fidel Carrasco, muchísimas gracias, Plaza de Toros Monumental de Sevilla. La dignidad de ese proyecto que tenía en mente, que se realizó, pero se terminó derribando. Muchísimas gracias, Fidel Carrasco.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Enhorabuena por el programa, que da gusto tener programas de toros, que cada vez que hay menos.
Sí, no, no hay, desde luego. Pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? Al pie del gallo. Un fuerte abrazo. Bueno,
durante mucho tiempo. Adiós. Seguiremos escuchando.
Somos los guardianes de la revolución. Sí. Bueno, Julián, me comentabas que va a haber un acontecimiento bonito, ¿no? Para los creyentes, por lo menos, y es una misa taurina, ¿no? Cuéntame.
Bueno, es el tercer año ya.
Tercer año.
Yo creo que el año pasado ya hablamos con David, que es el...
Sí, con el párroco.
El sacerdote, con David el párroco de allí, porque además había habido sus más y sus menos, había habido hasta cartas al obispo para quejarse de algunos. Que yo decía, seguro que han mandado cartas quejándose de una misa taurina los que no van a misa nunca, ¿no?
Pero
bueno, vamos a dar guerra, ¿no? Y este es el último año. No nos podía atender David por cuestiones de hora, me imagino, pero hay alguien que le ha acompañado desde un principio, que es Miguel Ángel Rodríguez, que ha estado con él desde el principio y que sabe toda la historia, que además es corredor de encierros, es un abogado taurino, que es aficionado práctico, con lo cual qué mejor. Yo espero que este año no haya habido por lo menos esas movidas de quejas al obispo,
pues esperemos,
y demás, ¿no?
Lo vamos a preguntar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le han dado guerra este año a David o no?
Pues de momento no. Todavía, gracias a Dios, no. No. Bueno, pues sí que es cierto que el año pasado hubo alguna cosa por ahí, pero vamos, pero se viene celebrando sin ningún problema, sin ningún incidente. Este es el cuarto año, ¿eh? Este es el cuarto año que lo hacemos. Y
venga,
bueno,
fecha,
pues,
hora, sitio, que es lo importante.
Pues tenemos mucha ilusión porque, bueno, pues es en Colmenar de Oreja, sí. Colmenar de Oreja, Madrid.
Sitio precioso.
Que es un pueblo muy taurino, de los más taurinos de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues una mezcla explosiva, ¿no? Porque el padre David Benavente, que es súper aficionado a los toros, ha caído en nuestro pueblo, en Colmenar de Oreja, que es un pueblo donde hay un oasis de afición. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea hace 4 años de celebrar esto, este acontecimiento. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito. Todos los años ha sido un éxito. Es una misa que se celebra por los vivos, se celebra por los que están heridos y se celebra por los fallecidos. Es decir, que bueno, está cargada de simbología, tiene un simbolismo muy muy bonito. Ponemos en el altar un capote con un lazo negro por las personas que nos han dejado, y luego ponemos otro con un lazo blanco, pues por los que están heridos, convalecientes, y por todos los aficionados que estamos vivos.
Bueno, quizás sea la simbología lo que ha motivado las quejas,
pues
el poner un capote, que dirán, pero el poner un capote, pero que luego hay a niños que se les bautiza con un capote de paseo. Por
sí,
lo tanto,
efectivamente.
Es algo muy quiero decir que es algo muy tradicional en el mundo del toro, que a una imagen, y hay toreros que han donado vestidos suyos o capotes suyos para hacerle un vestido a una virgen, ¿no?
Efectivamente, y bueno, no solamente eso, ¿eh? Nosotros llevamos... por ejemplo, este año vamos a llevar un pañuelo de Pamplona con el nombre de todas las personas que han fallecido en los encierros de Pamplona, desde su historia. Pues también llevamos un cuadro en homenaje a los novilleros. Bueno, pues está cargado de mucha simbología, efectivamente, pero vamos, un capote pues no hace daño a nadie, ¿no? Yo, pues, concretamente a mi hija, el año pasado cuando hizo la comunión, llevé un capote. Y yo creo que, bueno, es una manera de unir tanto el sentimiento religioso como la afición a los toros, que pues van unidas desde siempre, ¿no? Y por un profundo respeto tanto al animal como a la tradición, como pues a todas las personas que somos aficionados. Y después de la celebración, pues como he dicho, que es el día 9 de noviembre en la iglesia de Colmenar de Oreja, a las 8 de la tarde. Después de la celebración, pues hacemos un acto de confraternización. Para que no sea exclusivamente un acto religioso, pues se hace un acto de confraternización donde pues toreros, aficionados, recortadores, corredores de encierro, todas las personas del mundo del toro, pues tenemos un momento para conocernos y para degustar un vino español también.
Pues está muy bien, me parece un plan. Bueno, en todo caso, el que proteste, que sea porque también es cristiano, quiero decir, y católico, apostólico y romano, y que diga, mira, pues a mí esto no me parece bien. Pero claro, cuando se forma el guirigay por gente que a lo mejor ni pincha ni corta, pincha, como se suele decir vulgarmente.
Ni va a misa nunca.
Efectivamente.
Al final es lo de siempre.
Entonces, bueno, pues
pero que... es que además el lema de la misa taurina como tal es
por los vivos, por los heridos y por los difuntos. Pues digo, bueno, está, pues, claro, ¿y por qué? No ayer fue el día de difuntos, ayer todas las misas eran por difuntos.
Claro.
¿Qué pasa? Que si los difuntos son aficionados a los toros, así vamos a ver como aquella enfermera que decía que a los taurinos, que tal, que además la costó el cargo, porque decían, ahora
no
llega un torero,
¿no?
llega un torero de urgencia, le toca a la enfermera y ¿qué hacemos?
Pero es a ella por deontología profesional, pues no lo debería haber dicho, entonces pues tú lo has dicho. Así le lució el pelo, ya tienen un código de actuación profesional y chico, la ética no se la salta. La ética sí, la deontología profesional, no, la ética se la salta ya. Hasta un me voy a callar. Bueno, que José María, perdón, Miguel Ángel Rodríguez, muchísimas gracias, enhorabuena, y ese día 9 de noviembre a las 8 de la tarde, Colmenar de Oreja, y luego se toman ustedes algo por allí, en esa plaza fantástica de Colmenar de Oreja, que es muy, muy bonita.
Pues, muchas
abrazo.
Gracias, muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos allí. Un
gracias,
abrazo.
Miguel Ángel, adiós.
Es que es muy bonito.
Oye, vamos a brindar, ¿no? Ahora que digo tomarse algo, Bodegas Canopy.
Pues mira, podrían brindar con estos vinos estupendos de Bodegas Canopy.
Ganadero, tanto tinto como blanco, que son unos vinos estupendos. Y bueno, pues en esas tierras de Toledo, en Mentrida, ¿eh?
Mentrida,
perdón. Y bueno, pues tienen que entrar en www.bodegascanopy.com. Oye, ahí está Enoturismo. Eso es muy bonito, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que una vertiente, ¿no?, del turismo que es muy necesaria, ¿no? Conocer de primera mano esas bodegas, esos viñedos que son una maravilla.
Y todo depende de que nos lo propongamos y hacemos una excursión.
Está muy cerca de aquí.
Un programa allí desde la viña.
No.
A ver cómo, David, hombre, se puede tirar ahí una red de SEI o algo así donde haga falta, ¿no?
Haga falta, pero no, oye, nos podemos
entre
pegar.
Entre pámpanas y viñas.
Nos pegamos un sabadito que
sí,
igual,
hombre,
que se va a Toledo, se va a Mentrida.
No, pero en serio, tienen, una cata fantástica de tres vinos, pues Ganadero Blanco, Malpaso y Congo, más el aperitivo, 15 euros, no me digan, o sea que está estupendo, ¿eh? Así que pueden visitar su web, bodegascanopy.com. Nos quedan nada, menos 9 minuticos. Cuéntame.
Hablábamos de heridos. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a Javier Cortés. Caray,
otra vez.
Que
le han tenido el ojo.
Que volver a operar. Y bueno, la verdad es que está desanimado, me imagino, obviamente, con lo que está pasando. Pero por lo menos, no sé si se le puede dar ánimo a alguien que está en esa situación, pero por lo menos que sepa que nos acordamos, ¿no?
Y son lesiones tan complicadas.
Y es que es un. Además, en ese ojo, que ya había tenido complicaciones.
Sí, claro, de ahí ha venido.
Tenía una pérdida de visión, pero es que esto otro ya ha sido un pitonazo, pues ya ha acabado.
Y bueno, las buenas noticias que vienen de ese punto es, por ejemplo, Mariano de la Viña, pues ya ha pasado a planta,
sí,
ya hemos visto
saludo.
Alguna imagen, ¿no?, de él caminando.
Pues
que
ya los heridos gravísimos
sí,
ya aparecen.
Pues que verle caminar
sí,
es
eso
un
ha sido una imagen bastante bonita.
Oye, un detallazo el otro día de una de las revistas taurinas, 6 toros 6, de poner a los dos a los dos médicos en la portada. Tanto
pues sí,
pero bueno, son los dos médicos, en este caso, que han tratado las dos
los últimos que han
pero que claro, detrás de ellos está todos los equipos médicos de toda España que tiene la cantidad de vidas que se salva al cabo del año. No sé quién decía, dice, hombre, es que yo como empresario lo más que me juego es mi prestigio, pero es que un torero se juega la vida.
Claro. Sí. Y un doctor, ojo, que está también en una enfermería, cuidado, ¿no? Que te llega una cornada, no actúas bien, tal, y en esto yo creo que han dejado el pabellón y lo siguen dejando muy, muy alto, ¿no?
Sí,
los cirujanos taurinos que tenemos en las diferentes plazas,
¿sabéis?,
sobre todo aquí en Madrid,
que
¿no?,
hemos
en
visto,
Sevilla.
Saliendo un poco de este tema, hemos visto imágenes de Talavante toreando.
En
París.
En los Campos Elíseos, tú date cuenta.
Fíjate.
¿Dónde se ha ido Alejandro?
Es un poco extravagante Talavante, ¿no? Yo prefiero acordarme de los 50 años de Alternativa a Curro Vázquez.
Igual está enamorado otra vez.
Un acto muy bonito, por cierto, ¿no?
Fue Labrada,
sí, fue, ¿no?
Labrada hace las cosas muy bien. Sí. Yo me entero tarde, pero hacen las cosas muy bien. Yo me enteré a tiempo para ver a Luis Francisco Splay, el Soro, y no recuerdo si el otro era, quién era el tercero, pero un acto precioso también.
Era pedazo de cartel, ¿no?
Un cartelazo.
Es decir,
cartelazo.
Pues Labrada, el Fundi sería, a lo mejor, ¿no?
No era el Fundi, porque el Fundi es de allí. No, era un cartel de en su momento de banderilleros.
Sí.
No recuerdo ahora mismo quién era, a Víctor Méndez, hombre,
me
acordaba,
pues sí.
Víctor Méndez, Luis Francisco Splay, el Soro, qué cartelazo, sí. Qué tarde echamos en Fuenlabrada, y de este me he enterado tarde, porque si no sí que me hubiera gustado. Sí.
Oye, a Pacureña hay que darle la enhorabuena,
Sí. También.
Por la boda. También. La verdad que vi el otro día en la foto salía el Zorro. Digo, mira qué buen aspecto.
El año ha sido de Paco, oye, ha sido fantástico, ¿no?
Desde luego, vamos. Bueno,
el Zorro, hablando del Zorro, que no solamente llena la Plaza de Toros de Valencia, sino que el otro día en el acto de entrega de premios de Toros con el Zorro, aquello fue el no caber.
Su programa de radio, programa, ¿no? De radio.
No caber la gente que había, para no solamente para recibir los premios, es que sino para ver él.
Sí, hombre, además, una persona... que una lección de vida, ¿no?
¿Y entonces tú crees que Talavante se anima este año o qué?
Yo espero.
A ver,
espero...
si antes que Nimes, pues ya que está por allí por tierras calas, que digo, se venga a España, ¿no? Digo yo
te digo un refrán muy castellano, el que espera, desespera.
Desespera, es verdad.
Yo, hombre, sí que es verdad que este 2020 que se viene ya aquí, porque estamos, como tú lo has dicho antes, estamos ya casi en Navidad, pues tiene pinta de que va a ser un año fantástico si las cosas ruedan como deberían, ¿no? Hay una serie de toreros que están ahí, otros que quieren estar ahí y uno que esperemos que esté ahí. A ver si vuelve. Vuelve, Alejandro.
Si vuelve, Alejandro. Pues si nos apetece verlo. Además fue una despedida tan
agria.
Agria, sí.
Pues sí. Y mal preparada. Hombre, no estaba preparada, pero mal fue ejecutada. Agria. No era su día, era el de Padilla.
Sí, fue una cosa sí, un poco extraña.
Un arrebato.
Arrebato, sí.
Un arrebato.
Ese es un cantante, pero bueno.
El arrebato. ¿Te gusta a ti el arrebato? Pues nada, pues muy bien, pues el arrebato.
Me van las sevillanas también.
También te gustan, ¿no?
Las sevillanas como cante.
Bueno.
Del otro no hay duda.
Que se hagan socios de la Fundación Toro de Lidia, que vayan, que vean este vídeo, ¿no, Javi?
Sí, yo lo vuelvo a repetir, que es fantástico. Da gusto tener a estas personas defendiendo a la tauromaquia, defendiendo no solo tauromaquia, sino también defendiendo...
Y con muchos argumentos.
Y nuestro modo de vida, al final, porque no es solo él lo que dice Chapo. Hay un momento que él decía que no era solo que es... La fundación es la que estaba ahí, pero no era por el tema de los toros, que esto, el toro es el primer paso.
Ah, claro, sí, esto es toro ir derribando, esto es ir claro. Derribando barreras.
Primero fue el toro, de la Vega, luego el Arapán contra las becerradas, luego irán contra el toro envolado, luego tal, y así poco a poco van cortando, y un momento que caiga el toro, es que atrapa todo.
Aquella unión que hubo en un principio, sobre todo del mundo rural, del mundo de la caza, que es otra de las cosas. Es decir, vamos a ver, pero que lo digan en voz muy alta los agricultores, porque luego los agricultores son los que van y piden que de alguna manera se acabe con la invasión que hay de jabalíes, porque sí. Les destrozan las cosechas. Uh-huh. Pero es que para acabar con esa invasión de jabalí no se los puede coger, meterlos en un cestito y me los llevo a mi casa. Claro. El jabalí, sí. pues hay que cazarlo. Hay que matarlo, y es un animal que además herido se vuelve de una agresividad tremenda, igual que las hembras cuando tienen sí. rayones, pero que como todo tiene que estar regulado, y nadie dice que se acabe con los lobos, nadie dice que se acabe con los jabalíes, nadie dice, pero que sí que esté regulado y controlado. Y controlado, porque el exceso de población lo que hace es eso. Aparte, pasa igual que el zorro con las gallinas. El zorro mata todo el gallinero. Yo siempre digo, se va a comer una, pero a las demás las mata para que no organicen escándalo, para que le dejen tranquilo. Pero mata a todas las gallinas del gallinero y se come una. Bueno, pues el jabalí, según entre una piedra de jabalí, en un sembrado, pues por ejemplo, de maíz, va tronchando las cañas.
Destroza.
Y a lo mejor le pega un bocado a una panota, a una. Y luego a otra, 100 metros más adelante, pero va tronchando las cañas. Entonces, cuando se levanta el agricultor y ve, pues toda una plantación de maíz con las cañas, la mitad tronchadas, pues le hace una gracia tremenda. Pero claro, estos que están en un despacho, como eso no lo sufren, eso no lo viven, les da igual. Sí. ¿Qué es lo que te ponen? El pobrecito jabalí, no se le puede matar. Pero el jabalí, igual. Dices, el conejo, si el conejo es muy simpático y muy bonito, pero cuando te sale una plaga de conejos, díselo a los de Año Verde Tajo, cuando sale una plaga de conejos y están aflorando los espárragos. ¿Eh?
O pues se quedan sin...
Y te dejan sin espárragos.
Sin cosecha, pues mira, totalmente.
Pues mira, qué bien. Claro, pues esas cosas las tienen que saber, pero
bueno,
yo creo que en las granjas escuelas lo más que hacen los niños es ver una gallinita, ver un cerdito y ver un cordero, pero no es vivir en el campo. No.
Mira, así que yo soy de pueblo, ¿eh?
No, sí, yo también, sí, pero para hacer pan hay que mancharse las manos de harina y
hombre,
de masa.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Pues con las manos en la masa nos vamos a despedir, Julián Agulla.
Que pases, nos vamos a ir a acostar.
Bueno, que pases una excelente noche. Nos vemos el domingo que viene. Javi Romero, igual.
Sí, ya mañana.
Ya recuperándote de ese constipado.
Esta semana clave, ¿no? Porque van a ser las elecciones y hay que estar, vamos,
pendiente de radio. El sobresaliente de esta terna.
Y toda la semanita en Segovia, en la Peña del Espontáneo, que tenemos las conferencias.
Que viene. Pues luego nos las cuentas el domingo que viene. Pues lo dicho, David, el niño de las rozas ha estado en el control. Volvemos la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.